En su edición de jueves, 34 grados la temperatura. Nos visita, tenemos el honor de recibir la grata visita del arquitecto Ludovico Zarubi, presidente de la ESAP, para hablar de varias cuestiones. Para, digamos, lanzar un mensaje concreto, pertinentemente. Un mensaje concreto, ¿verdad? Que tiene que ver con la necesidad de contar con una política de ambiental que tiene que ver muchísimo con plantas de tratamiento, con saneamiento ambiental, con agua potable, en un mundo que el agua potable dentro de 50 años va a ser el oro negro. Dentro de 50 años va a ser el oro negro. Dentro de 50 años las guerras van a ser por el agua. Es muy probable que nosotros seamos dentro de 50, 60 años el Afganistán, el Irak y el Irán. Es muy probable. Y nosotros tenemos la obligación de colocar en la mesa de trabajo y de debate la situación hoy día que tiene que ver con el medio ambiente, con el agua potable, con las redes cloacales y el tratamiento de aguas cloacales y la protección de nuestros cursos naturales. Hoy nos acompaña, como decíamos, Ludovico Zarubi. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Y porque tenemos media hora, porque tenés compromisos. Sí. En un análisis, arquitecto, nosotros, ¿cómo estamos en materia ambiental o en materia de política de agua potable hoy día en nuestro país?
Buenas tardes, Héctor. Un respeto especial para vos y para todos los compañeros tuyos acá de la radio y muy en especial la audiencia. Yo, es cierto, te estuve escuchando atentamente todo lo que estuviste introduciendo antes de hablar de este tema, y sí, comparto contigo plenamente que a un tiempo de esta parte cada vez va a ser más escaso el agua dulce, que es el agua que se potabiliza con más facilidad y menos costo para poder tomar. Y sabemos que el Paraguay, uno de sus recursos más importantes, y yo diría que es la más valiosa en el mundo, que es el agua dulce, y es el que más tiene. Los datos que tenemos o que manejamos, estamos hablando de casi 60.000 metros cúbicos per cápita lo que se tiene en el Paraguay, ¿verdad?
¿Cuánto?
60.000 metros cúbicos
de agua.
De agua per cápita, por persona.
Es muchísimo.
Es una cifra realmente, el que accede a esos números en otros países se asombra, ¿verdad?
Porque ¿cuál es un promedio en zonas ni desérticas, en zonas más industrializadas?
Vamos a hablar de un país que realmente donde el agua para ellos es oro, que es Israel. Sí. Por ejemplo, ellos, para hablar de presupuesto nada más, ellos tienen o manejan un presupuesto anual en recursos hídricos, en recursos, todo lo que es prestación de servicio de agua, generación de agua, mantenimiento de sus acuíferos, reposición de agua, $300 mil millones solamente en ese rubro.
¿Cuánto el presupuesto de esa?
El presupuesto de esa es $70 millones.
Israel tiene
300 mil millones de dólares.
Solamente para el tema agua.
Solamente para el tema agua.
Y es un país mucho más chico que el nuestro.
Y es como más o menos el departamento de Guairá.
Así de chico.
Ajá. Así de chico. Entiendo. Pero bueno, ¿por qué hacemos como muestra lo que es totalmente opuesto a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una abundancia extraordinaria con respecto a eso, pero yo creo que es momento que nosotros tenemos que tomar medidas para poder ser sostenible económicamente y ser sustentable en el tiempo todos los recursos. Porque si no tenemos esa política, probablemente nos ocurra lo que ocurrió en Europa, que destruyen totalmente, contaminan totalmente y luego empiezan a recuperar, y eso sí que es mucho más oneroso. Y yo creo que nosotros no debemos cometer ese error. Y para no cometer ese error, tenemos que trabajar en políticas públicas de prevención. Y eso es lo que hizo este gobierno desde el momento que nos hicimos cargo de esta administración, con el apoyo, por supuesto, al presidente de la República.
¿Cuántas redes nuevas tenés de caños y de proceso de potabilización de nuestros recursos hídricos?
Bueno, en el proceso de los nuevos caños que nosotros estamos haciendo en un plan piloto que hicimos a través de una línea de crédito, hemos cambiado en un 5% de lo que se debe cambiar. Y esto ha arrojado un número realmente extraordinario, donde se ha bajado en un 50% el agua no contabilizada en esas áreas que se habían cambiado. ¿Y eso qué nos da? Nos da un panorama en donde sí se tiene que apostar a esa inversión como para que se pueda seguir cambiando las cañerías.
Y para eso se necesita. ¿El Paraguay cuánto debería invertir en años?
Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo estimado de inversión de aquí en 5 años en adelante, o sea que esto tiempo que pasó se necesitaría casi $2,300 millones $2,300 millones para asegurar agua y saneamiento al 50% de la población. ¿De qué número se arranca? Se arranca el 10% de cobertura de alcantarillado, o sea de redes, y con un tratamiento, algún tipo de tratamiento, solamente el 4% de esos 10. Y una cobertura del 65%. Al término prácticamente de este gobierno se está llegando al 85% de cobertura de agua potable, y sí se han concretado los proyectos, sobre todo del plan maestro de alcantarillado, de 5 plantas de tratamiento, 3 de ellos con financiamiento, que ya tienen, digamos, 2 de ellos orden de inicio y otros están en el proceso de adjudicación. Eso porque ya tiene financiamiento. Eso es por un lado.
La planta de tratamiento, para entender lo siguiente, es para, digamos, la potabilizar el agua negra, potabilizar el agua cloacal, o sea, el residuo cloacal, ¿cómo se
dice? Sí, la planta de tratamiento, hay dos tipos, hay planta de tratamiento para agua potable y una planta de tratamiento para residuo cloacal.
Entiendo.
El plan maestro que nosotros llevamos adelante es planta de tratamiento para residuo cloacal.
Entiendo.
Para residuo cloacal.
Entiendo.
Y esa planta de tratamiento, residuo cloacal, es la que se está llevando adelante.
Interesante. ¿En qué zonas están ubicadas y por qué en esas zonas?
Bueno, en
las estarán ubicadas porque todavía no se pueden construir.
Sí, algunos ya tienen, como dije, orden de inicio. En este momento estamos esperando, o sea, que el Ministerio de Obras Públicas, nosotros del sector y ESAP, están esperando que la municipalidad autorice para que se inicie realmente los trabajos.
Entiendo.
Que es el microcentro de Asunción. Es una planta de tratamiento que está ubicada al costado del Jaime, y la otra planta de tratamiento está ubicada al término en la calle Lombardo, y la otra planta de tratamiento es de la ciudad de San Lorenzo. Esas son las 3 plantas de tratamiento que ya tienen financiamiento. Y las otras 2, que está ubicado en la zona de Lambaré, cerca del cerro, y la otra planta entre el límite de Limpio y Mariano Roca Alonso.
Entonces me estás hablando obviamente de plantas de tratamientos de la zona ubicadas en los extremos de la zona más poblada del país.
Así mismo.
Por eso eligieron esto.
Así mismo. No es que hemos elegido, sino no tenemos. Hay que empezar de donde está ubicado en la mayor población de Asunción, ¿verdad?
El departamento central
del país. El departamento central, en este caso Asunción, y el área metropolitana.
Claro.
Le llamamos, que es los 5 municipios que incluyen ahí. Mariano Roca Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora, Luque y Asunción.
¿Son los más poblados?
Son los más poblados.
Por eso es importante que se construya acá. Ahora, ¿hay problemas para construir? ¿Cuándo va a comenzar a construirse?
Bueno, como dije, se hizo todo el proceso de la licitación, se adjudicó y se está prestando orden de inicio en el microcentro de Asunción.
¿A dónde va a estar ubicado?
La planta de tratamiento va a estar detrás de la Marina.
Ajá.
Frente al parque de Solidaridad, si ubicas.
El parque está totalmente abandonado.
Exactamente, ahí enfrente va a estar ubicado.
O sea, ¿pasando el río o ahí?
No, al costado del río.
¿Al costado del río?
Sí, al costado del río, en un predio de 3 hectáreas y media.
Ah, está acá, porque acá está la iglesia.
Sí.
Después está acá, o sea, sería a la derecha, sería.
Digo, si uno, sí, entra al parque, enfrente.
Enfrente.
Sí.
¿Cuántas hectáreas va a
estar? 3 hectáreas y media.
¿Y ahí cuántas? ¿Va a recoger el caudal de cuál?
Ahí va a recoger el caudal del microcentro de Asunción.
Del microcentro de Asunción.
Sí, que es el digamos, es un área, es la más chiquita de todas las cuencas, ¿verdad?
Sí.
Que es todo lo que va a ser el microcentro de Asunción, desde Rodríguez de Francia, más o menos, que viene hacia...
Ahora, todo hoy día, esa agua cloacal, que es la mierda que tiramos como humanos todos los días, y los residuos de todo tipo, ¿van a parar directamente así crudo al río Paraguay?
Sí, eso se va directamente gran parte al río Paraguay y gran parte a la Bahía de Asunción.
¿A la Bahía de Asunción otra vez?
Sí, la Bahía de Asunción va en forma directa. Todo lo que es el Parlamento, el poder ejecutivo, todos.
Uno puede decir yo sí. Tanta cagada se ha hecho en el poder legislativo. Bueno, sí. En el Palacio de Justicia también.
Palacio de Justicia se va al costado del Deportivo Sajonia.
Ah, también va ahí.
Sí, ahí va en forma directa.
En forma directa. Entonces, ¿eso cuándo comienza en estos meses?
Estamos esperando que el municipio apruebe.
¿Y qué falta para que
el municipio? Ah, y eso hay. Importante preguntarle un poco a la intendencia cuándo va a aprobar eso, porque hace bastante tiempo.
¿Hace cuánto está?
Y yo tengo entendido que se adjudicó la obra hace 8 meses.
Hace 8 meses se adjudicó la obra y hasta ahora la intendencia no dio la.
Sí, esos datos hay que pedirle al
Ministerio Alejandro, de Pública, sí. Anotame, Plipa, para hacer el seguimiento. Increíble, hace 8 meses ya se adjudicó para hacerse la obra del microcentro, el plan de tratamiento. Hace 8 meses y la intendencia no autoriza. Increíble. A esto es lo que yo me refiero. La falta de ejecutividad, lo protocolar, la tranca que pone la gente, arquitecto. Sí. Increíble. Increíble. Hace 8 meses la ESAP adjudicó a la empresa que debe construir la planta de tratamiento.
El Ministerio de Obras Públicas.
Perdón, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa que debe construir la planta de tratamiento para en la cuenca cloacal, vamos a decir, del microcentro. ¿Y qué pasa? Hace 8 meses duerme el sueño de los justos. Es increíble. Es increíble. Estas son las demostraciones de que en este país lo bueno se tranca y lo malo tiene, pero va por un tubo. Increíble. Hace 8 meses, ya un año va a ser casi. Y nunca, la intendencia nunca explicó por qué no habilita, no autoriza el inicio de las obras.
Bueno, yo no sabría decirte cuál es el motivo, ¿verdad? Pero la información que yo estoy recabando, que el Ministerio de Obras Públicas me había informado de que estaban esperando que el municipio autorice. Yo tengo entendido que el municipio solicitó algunas informaciones, ¿verdad? Porque no sé qué informaciones ha de ser al Ministerio de Obras Públicas, y que esa es la información que me habían dado.
¿Para qué tipo de información? Y supuestamente se hizo todo en base a la ley.
Y claro, es un.
Y es una necesidad licitación medioambiental. Una necesidad medioambiental.
Es más, ahí se está haciendo una tecnología de reconstrucción de la red. Ahí no se van a abrir las calles en el microcentro, sino se van a trabajar de registros a registros, porque en el microcentro ya tenemos redes.
Ya hay alcantarillas,
solamente que se van a intervenir en aquellas partes que están colapsadas.
Increíble, arquitecto, increíble y hasta sorprendente. Ahora, eso por un lado. Esta es la primera cuenca cloacal. Yo le llamo cuenca cloacal, si no tiene ese nombre, discúlpame. De tratamiento de las aguas residuales, pero que tienen, digamos, la doble función del tratamiento del agua residual, pero también tiene una visión ambiental, de protección ambiental, porque toda esa mierda que va permea a las capas, a las napas subterráneas, y nuestras napas subterráneas, que son la reserva eterna del Paraguay, se están contaminando.
Así mismo.
Y por eso que es urgente, no es algo de ayer, es algo de urgencia. No sé si no entienden, o le gusta ver todo sucio, los arroyos, el lago Ipacaray que está podrido. Bueno, esa es la primera cuenca. La segunda cuenca, ¿cómo están? ¿Dónde están?
Sí, la otra cuenca es la cuenca de Bellavista y la cuenca la cuenca de Bellavista y la cuenca del Itagüí. ¿Qué abarca esa cuenca? Esa cuenca abarca algunos barrios de Asunción, la que no tiene redes, como sea Barrio San Pablo, Hipódromo, Terminal, Villa Aurelia, y el 70% de la ciudad Fernando de la Mora.
Inmenso.
Es inmenso. Toda esa zona agarra, o sea que están previstas conectar en esa cuenca 70.000 usuarios. Están previstos conectarse. Son 350.000 habitantes aproximadamente, es solamente esa cuenca. Y esa va a ir a parar al término de la calle Lombardo.
Lombardo.
Artigas.
Lombardo.
Y Lombardo va hasta el fondo, que es la zona de Caracará. Ahí se está haciendo el refulado, ya se terminó el refulado. Ajá. Y sobre ese refulado se va a asentar la planta de tratamiento.
¿Esa está adjudicada o todavía no?
Ya está en periodo de adjudicación, ya se presentó las ofertas y ahora están en periodo de adjudicación.
Ahí sí
de
la se va planta. A tener que construir, se va a tener que levantar todo cañería, sí. Todo va a ser un desastre, pero la gente que se queja, le quiere explicarle, hermano, si esto no hacemos, no vamos a tener agua dentro de 50, 100 años, no vamos a tener agua potable.
Probablemente.
Probablemente. Entonces, salvo que te llame el presidente de la República.
No, sin problema.
Ah, bueno. A ver, si te llama el presidente de la República y decirle, estoy con Néstor Alegre, ¿sabes qué? No me molestes, presi. Dejate de hinchar. Ahora, esa es otra importante cuenca. Sí. Ambiental, tratamiento de aguas, también es dignidad.
Sí.
Pues, dignidad. Ahora, ¿los habitantes de esa zona, al término de la calle Lombardo, estaban haciendo problemas o no?
Sí, bueno, no es que están haciendo problemas. Ellos tienen inconvenientes, obviamente, y algunos de la zona de Tablada, que tuvimos muchos inconvenientes con respecto a esa prestación, porque hay muchas cañerías ya muy obsoletas y muy vetustas, de que realmente ya no funcionan bien como deberían funcionar. Ese es el primer inconveniente. Y otro problema que tenemos, también la reubicación de esa gente que reclaman, obviamente, viviendas dignas, reubicación en la zona donde estaban ocupándose. Por lo menos, por suerte, hemos llegado a una etapa de trabajo concordando con ellos, ¿verdad?, como para que podamos llevar a un buen puerto de construirle una vivienda digna.
Pero también hay que darle trabajo a ellos, si son habitantes de la zona.
Obviamente,
hay que darle trabajo.
Obviamente que el trabajo en el Paraguay es un tema de la oferta y la demanda.
Y se le puede ofrecer también como una alternativa.
Y sí, están trabajando muchos de ellos en la costanera. Estoy seguro que de alguna otra manera esas empresas están siendo contratados.
Perfecto, ese es uno. Dos ya.
La última cuenca que tiene financiamiento es la cuenca del lago Ipacaraí, que es San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo. La ciudad,
inmenso.
Sí, también tenemos previsto una planta de tratamiento. Ese sí ya va a ser una planta de tratamiento con nivel secundario, inclusive, o sea que ya va a arrojar al arroyo de San Lorenzo con tratamiento secundario, o sea que un nivel mucho óptimo ya como para que pueda llegar a su vez al Yucurú y a través del Yucurú al lago Ipacaraí, ¿verdad? Con eso se estaría evitando una contaminación realmente muy fuerte o de mucha carga contaminante que se estaba haciendo al lago, ¿verdad? Con eso se va a mitigar.
San Lorenzo es el principal afluente del lago Ipacaraí.
Así mismo.
Es el principal alimentador y el más contaminado.
El más contaminado, que lo hace a través del Yucurú.
A través del Yucurú, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
esas son las tres plantas de tratamiento.
Bueno, la primera ya debería comenzar a construirse, pero por culpa de la municipalidad de Asunción, hace 8 meses duerme el sueño de lo justo la autorización para que se comience la construcción de la planta de tratamiento. Hay una vergüenza, realmente una vergüenza. Mario Ferreiro, que tiene una visión medio ambientalista por su discurso, debería un poco tomar en cuenta y anotar un poco este tema y preguntar dónde está. Nosotros vamos a hacer las averiguaciones, quién carajo está trabando esto que es tan importante. Los otros dos están en etapa de adjudicación, Bellavista y San Lorenzo.
San Lorenzo ya está adjudicado también.
Ahí está adjudicado, ¿qué pasa ahí?
Y San Lorenzo sí ya tiene orden de inicio, que ya había hecho la intendencia y yo tengo entendido que ahí ya se iniciaron las obras.
Ya se iniciaron las obras.
Están
pero es relevantísimo.
Preguntarle al intendente de San Lorenzo que te diga la necesidad que tiene el sistema de alcantarillado para San Lorenzo.
Pero claro.
Hay una inversión de casi 30, 40 millones de dólares ahí.
¿Para todo eso?
Para todos.
¿Ya está el financiamiento?
¿Verdad? Ya está.
¿De dónde viene el financiamiento?
BIT.
Sí.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Para que la gente entienda nuevamente, 30 palos verdes que van a moverse dentro de la ciudad, obreros, constructores, materia prima, mano de obra, o sea, 40 palos verdes que queda en la comunidad, que se inyecta a la comunidad. Ahí gana hasta el que vende empanada, gana. O sea, lo que construiste una increíble. ¿En cuánto tiempo debería estar terminado el San Lorenzo?
Creo que tienen 30 meses, tengo 30 entendido. Meses. Porque se va a maximizar la cobertura y se va a hacer la planta de tratamiento también.
Va a ser un beneficio.
Extraordinario. El mejor beneficio que van a tener es que van a dejar de poluir el ambiente y van a dejar los sanlorenzanos en vivir en una zona contaminada.
¿El San Lorenzo es muy contaminado?
Altísima contaminación también tiene. Sí, porque tiene muy su área de recolección de alcantarillado es apenas el microcentro. Uh-huh. Después el resto tienen pozo ciego y tienen o sea que o pozo absorbente que contamina directamente en la capa freática con una lluvia, capa freática alta, eso sale toda la calle. Uno lo lleva a su casa a través del vehículo. Yo siempre digo esto que hagan de ejemplo, que cuando día de lluvia te paseas ahí por Lambaré, por Fernando la Mora, San Lorenzo, ahí te paseas y llevas tu vehículo en tu garage, empieza a gotear, metes un vaso y mandas a analizar eso y ahí va a ver el nivel de contaminación cada vez que vos te vas en tu casa llevas.
Pura mierda.
Altísimo.
Altísimo. Ahora, interesantísimo, este tipo de temas deben ser debatidos, no forma parte de la agenda. Hasta ahora,
sí.
Presidente, hasta ahora yo no le escuché a ningún partido político, a ninguno, tener una letra, una línea de pensamiento con respecto a este tema, ni con respecto a otros temas. O sea, la ausencia de ideas y de planteamientos o de posturas políticas, partidarias, con respecto a temas acuciantes y necesarios, no existe.
Excepto Santiago Peña.
Bueno, obviamente, yo no lo escuché hablar de Santiago Peña todavía. Santiago Peña, discúlpame, sí, y lo aprecio personalmente.
Pero no ¿sabes por qué no habla? Porque
no, sé.
Porque no le preguntan. Cuando él va a un debate, ¿qué es el
todo
tema?
Todo es marito,
ahí,
marito.
¿Qué es, no, qué es lo que, digamos, se predispone a hacer la pregunta?
Bueno.
¿Está bien?
Cuando sí. Venga Merito,
pregúntele. Yo quiero que le pregunte a los dos candidatos cuál es la política de agua potable
ahí
para el Paraguay.
Política de agua
y
potable,
de alcantarillado del sistema que ustedes tienen, siendo que hay una pésima cobertura. Me gustaría que le pregunten a Santiago.
Hay un proyecto de ley muy interesante que Fabiola Oviedo presentó, que la vamos a tener dentro de poco acá. Fabiola Vido presentó un proyecto de ley que habla de una financiación, pero a un plazo de 5 años, y va a ser un importante monto, para la política de agua potable en el país. Creo que estamos hablando del 10% del Fonacide, que se dedique directamente, que se inyecta a la ESAP, para que la ESAP directamente financie la ESAP, o tercerice, o por propia mano, la ESAP. Se meta con toda la política de agua sana, ¿verdad? De agua potable.
Totalmente. Yo fui convocado, fui invitado justamente por ella y un grupo de asentamientos y personas que viven en asentamientos a una audiencia pública en donde ella ha expuesto una modificación de una ley en donde iba a haber fondos para invertir en forma consecutiva por 5 años. Y en la empresa, y realmente a mí me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención en qué sentido, para bien por supuesto, de que se pueda presentar, porque yo considero que eso sí es una política pública, porque se va a incluir dentro de una ley y no importa quién gobierne, de qué color sea, va a tener que cumplir con esa ley. Uh-huh. ¿Cuál es invertir en forma consecutiva durante 5 años?
¿Por ley va a tener que estar en el presupuesto?
Sí, por ley va a estar en el presupuesto y va a estar disponible esa inversión en el sector de agua y saneamiento.
Importantísimo, prioridad.
Mira, a mí, como dije, me llamó mucho la atención y la audiencia que tuvimos, estuvieron representantes de todos los asentamientos y no he escuchado un solo discurso en oposición.
Es que
el 100% de la gente afectada.
En la política ambiental,
sí.
En la política de agua potable, en la construcción de un sistema de alcantarillado público, de un sistema de red cloacal y tratamiento de aguas, ¿cuánta gente puede llegar a ser ocupada por año en la construcción?
Mira, la construcción en sí puede estar ocupada en forma permanente, porque esto no se tiene que descansar, y yo te puedo asegurar que puede involucrar, estamos hablando de la inversión a nivel país,
sí.
Y puede estar involucrado en forma directa de 10.000 a 15.000 personas.
¿Que van a tener trabajo todo el año?
Todo el año.
¿Todos los años?
Todos los años. Puede estar involucrado.
Impresionante.
Y claro que sí, es una nomás.
Resolvés,
sí.
Mano de obra desocupada, Porque para más es una mano de obra el que te hace el pozo, el que te coloca el caño, o sea,
que acarrea material, que vende uniforme, comida, sí. Eso da, mira, trabajo de todo, alquila máquina, combustible, uniforme, de todo.
Es un movimiento de dinero.
Sí,
ese dinero no se entra. La gente dice, hay gente muy idiota, arquitecto, que dice, ¿para qué yo se quiere que el Estado entierre su plata ahí en los caños? ¿De qué sirven los caños? Hay gente muy idiota, ¿eh? Sí. Hay gente que se queja, ah, la puta, ya otra vez, está todo trabado acá, el tránsito está trabado, y se está haciendo un arreglo acá para que no haya más contaminación, pero la gente se queja del tránsito.
Sí. Y yo le, es que le entendemos también a eso, ¿verdad?
No, yo no le entiendo, no.
Yo le comprendo en
hay
qué
que
sentido,
hacer sacrificios, ¿verdad? Hacer ordenadamente, pero déjate.
Sí, es muy fastidioso. El problema es que la ciudad se tenía que haber preparado mucho antes.
Estás hablando de previsión en el Paraguay, hermano.
Exactamente, estoy hablando de previsión. Estoy hablando de políticas preventivas. Esto, si se llega a hacer, sí se va a estar previniendo la salud de la población. Previendo la salud de la población. ¿Por qué digo esto? Porque yo no entiendo, o mejor dicho, no sé por qué se da tanto dinero y se va a seguir dando mucho dinero en los hospitales, en los remedios, en los hospitales y en los remedios. Pero hay que dar mucho más dinero para que la gente no se enferme, que para mí es mucho más sencillo y mucho más,
¿cuál es el,
digamos, productivo?
De esta absoluta deficiencia de infraestructura y la ausencia de alguna manera de una política más intensiva del agua potable, ¿cuál es el efecto en la salud pública? ¿Hay un cálculo?
Sí.
A ver.
La Naciones Unidas ha hecho varios estudios y eso va, digamos, subiendo el nivel de impacto de acuerdo al nivel de la pobreza también. Cuando más pobre, más impacto da en el presupuesto de la salud. Y la relación es lo siguiente. Por cada dólar que se invierta, un dólar, vos invertís en agua y saneamiento, podés ahorrar hasta $34 en el presupuesto de la salud.
¡Hijo de gran pelota! Impresionante.
Es realmente, eso es directo.
¿Qué tipo de enfermedad? Para explicarle más, para hacerle el dibujito a la gente.
Sí, voy a tratar de, realmente un médico va a explicar mucho mejor las consecuencias que tiene la salud, de lo que, las enfermedades que se tienen a consecuencia de la parte hídrica. Recordemos que el cuerpo humano es prácticamente el 70%
es agua.
Agua. Uh-huh. Y todo lo que nosotros consumimos.
Algunos cerveza, como lo que están acá enfrente.
Que también es líquido.
Es líquido, pero es jugo de cebada. Algunos que están por acá.
Que le da varios efectos, ¿verdad?
Varios efectos.
Sí. Realmente el agua viene a ser el tema fundamental en la salud de la gente. ¿Qué ocurre con un chico que no crece en un ambiente potable? Y potable estamos hablando del agua, sí. En primer lugar. Un médico, escuché decir varias veces, que ¿cuál es la primera vacuna que recibe la persona o el ser humano? La primera vacuna que recibe es el agua potable. Cuando deja de mamar la criatura, lo que primero toma es el agua. Ahí va el problema. O sea, ahí se puede engendrar el problema. ¿Qué tipo de agua le voy a dar a esa criatura que está dejando de mamar?
Los bebés que tengo en casa.
¿Y qué garantía tiene el agua que nosotros le estamos dando?
¿Vos crees que yo le doy agua de canilla a los dos bebés que tengo en casa? Agua de agua de bidón, o sea, agua,
sí,
de...
No voy a entrar a juzgarte eso porque puede ser otro tipo de discusión, ¿verdad?
Sí, porque puede ser que esa agua esté peor que la...
Puede estar, por eso digo de que de repente sí tenemos que, de cualquier manera, tiene que ser agua potable.
Claro, claro.
Tiene que ser agua potable y ahí cambia la situación. Hace poco he visto en los medios sociales he visto un tema que un chico había fallecido por deshidratación en Estados Unidos, hicieron una investigación terrible y resulta ser que el chico que crecía en un ambiente totalmente, digamos, descontaminado, llamó poderosamente la atención que haya muerto por esa situación. Y se fueron todos los equipos a buscar el motivo por qué encontraron una bacteria que llegó a matarle al chico y resulta ser que consumía agua que no estaba potabilizado. ¿Y por qué le afectó al chico? Porque el chico debería ir creciendo en ese ambiente, digamos, y no tenía las defensas. y fue imputada la madre, imagínate un poco.
¿De dónde le dio?
En una zona, y le dio agua pensando de que era agua potable, estaba contaminada
el agua.
Y era ella no comentó de qué fuente era, pero era por consecuencia del agua.
Imagínate.
Criatura 8 meses. Imagínate. Y cosas como esas, nosotros sí, a veces sí somos desnutrido, raquítico. La persona son de baja estatura, tiene una serie de consecuencias por no consumir agua potable. Por eso los gobiernos, como el presidente de la República siempre me dice, no se puede hablar, Ludovico, de agua potable cuando no se podemos hablar de democracia cuando no garantizamos agua potable. Por eso es la inversión y por eso que hay que entrar con una política fuerte, pero muy fuerte, en lo que es la inversión de agua potable y alcantarillado sanitario.
¿Tu presupuesto para el año que viene cuánto es?
Bueno, nosotros tenemos un presupuesto de $70 millones aproximadamente año. Y ese presupuesto nosotros manejamos y sostenemos a dura pena la empresa así como está, sin posibilidad de crecer o de mejorar. Sin embargo, con una inyección constante por 5 años de un determinado monto, estamos hablando de casi 35 a 36 millones de dólares al año, sí se puede ya mejorar y sostener la empresa por un tiempo determinado.
Para el servicio, alcantarillado, aparte, claro, de los proyectos grandes.
Así mismo, totalmente aparte, este es solamente para sostener la empresa, que hace 60 años tenemos esta empresa y que muy poco se ha invertido en la empresa como para que se pueda sostener esta empresa.
Arquitecto Ludovico Sarubi, presidente de la SAP, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Héctor, como siempre estamos a la orden, y mi respeto a toda la audiencia.